Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Finaliza mañana la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los interiores. Solo será obligatoria en contadas excepciones, como en el transporte público, las residencias, las farmacias, hospitales y centros sanitarios. ¿Qué piensan los salmantinos y salmantinas, Verónica Martín?
No acaban de confiarse, sobre todo la población más mayor. Los salmantinos en general consideran que tras 2 años de pandemia y ocultando nuestras caras tras las mascarillas, se hace necesario ir dejando atrás esa protección que también nos ha privado de una vía para comunicarnos plenamente, pero aseguran que irán descubriendo sus bocas paulatinamente y siempre aplicando el sentido común.
Lo digo porque si estamos vacunados, pues habrá que abandonar ya las mascarillas, ¿no?
Tener un poco, sí, de sentido común, claro, y de prudencia en los momentos que pueda haber peligro, y hay que seguir haciendo vida normal. Los niños necesitan que ya nos vean hablar sin mascarilla. Los que tenemos problemas respiratorios también necesitamos respirar aire y no estar siempre con la mascarilla puesta, pero con sentido común.
Yo no me voy a quitar, ni creo que la gente también tiene miedo.
Yo sí que me la voy a quitar fuera, pero vamos, si voy a las tiendas y a la cafetería, pues de momento sí que me la pondré.
Yo creo que estamos mejor, pero si suben los contagios, pues habrá que ver si hay que retomar las medidas.
Por COPE Salamanca ha pasado esta mañana el presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz, quien considera que es el momento.
Se dan las condiciones adecuadas para iniciar con prudencia esa retirada en interiores de las mascarillas. Pero siempre y cuando, vuelvo a insistir, tengamos la prudencia adecuada de que en función, en el medio en que nos encontremos, pues todos los interiores son iguales, pues se deberán de poder retirar con seguridad o no.
¿Y qué va a pasar mañana en los centros educativos? Guillermo Bueno, presidente del Sindicato Educativo AMPE Salamanca, apela a la prudencia de la comunidad educativa y pide sobre todo a la Junta de Castilla y León un protocolo escolar muy claro para evitar el caos.
Lo que no se quita es que alguien que quiera, por su cuenta, pues tener la mascarilla por precaución, pues lo pueda hacer. Esto lo que va a hacer es, pues va a ser muy difícil. Tendría que ser un protocolo claro en el cual todos los alumnos estén obligados a hacer lo que diga ese protocolo y todos los profesores, porque si no vamos a tener un caos en los centros.
A partir de mañana no tendrás la obligación de ponerte la mascarilla cuando entres a un comercio, aunque hasta qué punto el comerciante puede decidir si entras o no sin mascarilla, o cuándo vas a decidir tú ponértela si ves aglomeración. Son cuestiones que a día de hoy se nos escapan. Soledad Gómez es la presidenta de ASECOP, la Asociación de Empresarios del Comercio de Salamanca.
Creemos que va a haber muchos clientes que van a continuar utilizando las mascarillas en interiores. De hecho, hay clientes que así nos lo han hecho saber. También nosotros tenemos cierta preocupación en las aglomeraciones, en algunos establecimientos que puedan darse, porque son momentos en los que puede haber mayores infecciones, mayor expansión de la pandemia, pero bueno, creemos que eso podría ser en sitios muy, muy puntuales.
El fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores tiene su parte positiva y parte negativa. La responsabilidad final de lo que ocurra la tiene el ciudadano. Es lo que piensa el experto Fausto Esteban García.
Ser balones fuera y la carga de la prueba que la suman los ciudadanos. Es decir, que sobre sus espaldas va a recaer la prudencia y la responsabilidad de estas medidas. Que si las cosas salen mal, epidemiológicamente me refiero a que aumenten los contagios o a que aumenten los ingresos, la ciudadanía, la gente, las personas serán los imprudentes.
Por cierto, que hoy hemos conocido los datos de coronavirus, nos dejan 878 positivos desde el pasado viernes y hay que lamentar también 2 fallecimientos en el complejo hospitalario de Salamanca. Soy Silvia Merchano y también es noticia la toma de posesión del salmantino Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. Ha presentado a los nuevos consejeros, entre ellos un salmantino, el bejarano de Vox, Gonzalo Santonja, que se hace cargo de la Consejería de Cultura y Turismo. Miramos al cielo, tenemos un día grisáceo con chubascos, vientos fuertes en zonas altas y máximas que han descendido bruscamente, oscilan entre los 10 y 12 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luce Peda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana miércoles, durante la mañana, el cielo estará nuboso, cubierto en la provincia de Salamanca, con lluvias y chubascos más frecuentes en el sistema central y en los valles del sur. Eso sí, durante la tarde disminuirá la nubosidad e irán remitiendo las precipitaciones. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros. El viento de componente norte registrará rachas fuertes en el sistema central. Bajarán un poco más las mínimas, una mínima de tan solo un grado en Béjar y Ciudad Rodrigo, 2 en Peñaranda de Bracamonte y 3 en Salamanca. La máxima será de 12 en Béjar y Peñaranda de Bracamonte y 14 en Salamanca y Ciudad Rodrigo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a las 3:25, turno para el deporte con Ramón Morales. Buenas tardes.
Hola Silvia, buenas tardes. Hoy en Deportes Cope Salamanca toca tiempo de opinión del Salamanca y de Unionistas con toda la actualidad de ambos clubes comentada por nuestros tertulianos. Además, os vamos a contar la previa del último partido de Liga Regular de Perfumerías Avenida. A las 8:30 de la tarde, las azulonas reciben en el Wisburg a Leganés. Partido sin historia porque Avenida tiene asegurado el liderato y Leganés está matemáticamente salvado. Por este motivo, no se va a forzar a jugadoras con molestias como son Calia Caper o Silvia Domínguez. Carly Samuelson es duda. Te cuento todo esto y mucho más a partir de las 3:25 de la tarde.
Llegamos a las 2:26. La APP Salamanca Turismo incorpora la Salamanca Nazarena, una forma de vivir la Semana Santa de Salamanca todos los días del año y a todas horas.
La Concejalía de Turismo reconoce el polo de atracción y fuente de riqueza que ha supuesto la Semana de Pasión. Por eso pone en valor el vasto patrimonio que atesoran las 18 cofradías salmantinas, creando hasta 5 rutas que recorren las sedes de cada hermandad a lo largo y ancho de toda la ciudad. Salamanca Nazarena es una guía turística incluida en la APP Salamanca Turismo, que estará disponible en 5 idiomas y también en lengua de signos, con itinerarios de en torno a una hora de duración y totalmente accesibles. El primero parte del antiguo convento de las Úrsulas y finaliza en el patio de escuelas, señala el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Francisco Hernández.
Podremos ver la iglesia de la Veracruz, donde sabemos que tiene su sede canónica la cofradía de la Veracruz. Podremos visitar el campo de San Francisco, la iglesia de la Purísima, conocer también los entresijos del Palacio de Monterrey, la iglesia de San Benito, que es donde tiene su sede la Seráfica Hermandad del Cristo de la Agonía, la Casa de las Conchas, Universidad Pontificia, las Torres de la Clerecía y la propia clerecía. Podremos visitar otras dos hermandades, que son la Hermandad Universitaria y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas.
La APP incluye mapas con las recomendaciones de los recursos turísticos más cercanos a la ubicación del usuario de la aplicación.
Tras 2 años de pandemia, vuelve el Día del Libro, el sábado 23 de abril, a la Plaza Mayor de Salamanca. Participan una treintena de librerías que van a exponer sus ejemplares en los soportales de la Ágora Salmantina. En esta edición, el día va a estar dedicado al poeta salmantino Aníbal Núñez. Y hablamos ahora de 2 aniversarios. A las 6:30 de la tarde arranca en el Palacio de Congresos el acto del 25 aniversario de Empresa Familiar de Castilla y León.
25 años de valores, 1997-2022, pretende conmemorar ese 25 aniversario de la Constitución en Salamanca de una asociación que trabaja para favorecer la competitividad de unas 160 empresas familiares de nuestra región y cuya facturación global equivale al 19,50% del PIB y dan empleo al 10,5% de la población ocupada de Castilla y León en el sector privado.
Y hoy, 19 de abril, cumple 17 años la Asociación 19 de Abril. Ramón Guarido es ganadero y desde hace más de un año forma parte de esta entidad.
La defensa del ganadero, que el ganadero tenga un sitio donde acudir, donde cuando haya un problema, cuando haya una necesidad. Una de las labores fundamentales es de unir el sector, de defender al sector, no ya solo al ganadero, defender al sector en general, al sector del vacuno y al ganadero. Al final se necesita siempre que haya algún sitio donde puedas acudir, que surgió por el tema de la brucelosis en su día y ahora estamos con el tema de la tuberculosis, pero hay otros muchos temas.
Y en asuntos socioculturales, esta mañana se ha presentado el ciclo de conferencias centradas en Elio Antonio de Nebrija.
Y esta misma tarde, a las 8, en la Sala de la Palabra del Liceo y con entrada gratuita, podemos acudir a la charla de Ana Carabias, La Universidad en tiempos de Nebrija y su cruzada contra los bárbaros. Hasta 10 expertos e historiadores van a analizar en el ciclo la época de Nebrija en Salamanca, la repercusión social y cultural del humanista y gramático en distintos ámbitos. El presidente de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes es José Luis Barba.
El arte de aquellos años, la universidad, la música, la lengua, la aparición de las imprentas, el descubrimiento de América, la importancia de la Iglesia y algunos aspectos del propio Nebrija. El contenido de estas conferencias se recogerá en una publicación que editará el Ayuntamiento a través de su sello editorial.
El ciclo finaliza con un concierto a cargo del coro Ars Nova, previsto el jueves 12 de mayo en el Auditorio de San Blas.
En la Iglesia de la Veracruz de Salamanca acoge desde el día 22 de abril hasta el 8 de junio la 55 Exposición Internacional de Medallas e Insignias de la Veracruz. Esta exposición itinerante cuenta con un gran número de emblemas e insignias de hermandades de España y de otros países. El acto inaugural tendrá lugar, como decimos, el viernes a las 5:30 de la tarde en la propia Iglesia de la Santa Veracruz. 2:30, sigue Mediodía Cope, sigue ahora Pilar García Muñiz.